de 1 Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno. Esto lo puedes escuchar ahora, porque no creo yo que esté tú metido en el agua. Bueno, verá, puede estar en la ducha, sí, estas cosas, pero me refiero a que en la playa tú escuchas esto y te da como un poco de yuyu, un poco de susto, ¿eh? Esta es la banda sonora de la película Tiburón, lo tienes claro, ¿no? Aquí no quedan muchos tiburones, pero bueno. ¿Por qué pongo esto? Pues, bueno, como yo decía en la presentación del programa, vamos a hablar también en el día de hoy de la presentación de un libro ciertamente interesante, por lo menos promete que será este miércoles. Un libro de José Carlos Fernández Moscoso. Se llama Las bandas sonoras para despedir los días. No sé a qué viene este título, y no sé qué es lo que nos va a contar. Algo comentábamos en el día de ayer cuando estábamos hablando con los amigos del Ateneo Siglo XXI. Pero bueno, vamos a charlar con él y salimos de dudas. José Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leonardo. ¿Qué tal? ¿A ti y a toda la audiencia?
Bueno, primero que nada, yo creo que la pregunta es obvia, el porqué del título. A ver, las bandas sonoras para despedir los días.
Mira, un amigo, un buen amigo, me decía con humor negro, que el título era un poco macabro y claro, que el título era un poco triste.
Bueno, depende de cómo lo mire, ¿no?
Hombre, lo de despedir los días y todo eso suena un poco a esquela, ¿no? Mortuoria. Pero te resumo muy muy rápidamente. El título viene porque cuando sufrimos la pandemia, esto también tiene que ver con la pandemia, en cierto modo. A mí me gustaba por las noches en mis redes sociales, yo tengo un buen número de frikis amantes de la música de cine, me gustaba poner un pequeño vídeo, ¿no? Una pequeña reseña de alguna secuencia de alguna película con una banda sonora en concreto que a mí me agradara. Y la intención mía por la noche era, pues bueno, aliviar o que entre todos los aficionados a la música de cine pudiéramos llevar mejor la pandemia durante las noches. Y eso se convirtió en poner un pequeño texto de una línea, en dos, en tres, en cuatro y así sucesivamente.
Claro, y cerrábamos el día, pues que escuchando una banda sonora, ¿no?
Claro, claro. Entonces, pues bueno, también los seguidores pues me escribían privadamente, me animaban o me decían también, oye, ¿me puedes poner o me puedes buscar o algo? Entonces eso me alentó para preguntarme por qué no hacía de una vez por todas, porque yo soy muy perezoso escribiendo, aunque llevo toda mi vida escribiendo en periódicos, pero a mí me da mucha pereza, la verdad, tengo que reconocerlo. Pero me dio por pensar por qué no podemos hacer un libro sobre esto y además profundizar, no solamente poner una línea. Bien. Claro, cuando pensé en el título del libro, lo que se me ocurrió era que, como había puesto bandas sonoras para despedir los días, pues me dije, bueno, pues voy a poner este título. Y de ahí viene el título de este libro que generosamente me ha publicado Círculo Rojo, una de las editoras más importantes de este país.
Bueno, como decimos, la presentación es concretamente mañana miércoles, será en la librería El Laberinto, aquí en Jerez. Y algo muy chulo que me comentaban en el día de ayer es que tú no solo hablas de la banda sonora en cuestión, sino que luego encima pones enlaces y demás para que puedan escucharla, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, este libro, Leonardo, no es un diccionario sobre compositores. Eso ya existe. Ni es un diccionario sobre bandas sonoras. O sea, este libro es he tratado de hacer una cosa muy original. Es un libro que habla sobre la importancia de la música de cine en determinadas secuencias de películas. Desde secuencias conocidas, como Tiburón, por ejemplo, o Psicosis, hasta películas que, bueno, extrañas o digamos que no son usuales, ¿no? No suele el espectador conocerlas para tener un amplio abanico. Películas clásicas hasta películas modernas. Y es el primer libro que se ha editado en España con códigos QR que conduce a unos vídeos en los que yo durante estos años he grabado dentro de mi canal de YouTube, el canal que se llama Último Estreno, he grabado la explicación de esos textos que he desarrollado en el libro. De manera que quien lea el texto en el libro puede al final de cada capítulo, de cada tratamiento de la banda sonora, darle al móvil y ver la secuencia explicada con la propia música.
Vamos, esto es como tenerte a ti al lado, vamos, explicándote cada cosa del libro, ¿no?
Bueno, tenerme a mí al lado puede ser un suplicio.
Bueno, tenerte al lado cada vez que lo necesitas, ¿vale? Cada vez que te apetezca, vale, vale. ¿No?
Mejor que se compren el libro porque yo doy mucho, yo charlo mucho y doy mucho laburo y luego ya estás comprobando. Entonces, es verdad que en el año 2024 hay otros libros que se han publicado con códigos QR. Hablo dedicado al mundo del cine y a la música de cine. Es el primer libro que se ha editado en España con códigos QR. Mi amigo Conrado Salabarder, el crítico de Fotogramas, también ha editado otro, pero salió justamente un mes después. No. Es decir, que el primer libro en España con estos códigos es el mío, y bueno, me siento orgulloso de esa idea que se me ocurrió, pues para que todo el mundo lea y vea, haga ambas cosas.
Bueno, ayer comentábamos también en la entrevista que manteníamos con los amigos del Ateneo que hay veces que no se le da la importancia que tiene una banda sonora cuando hay películas que ni te acuerdas de la película, pero sí te acuerdas de la banda sonora, ¿no?
Sí, bueno, es que, a ver, aunque la expresión sea un poco políticamente incorrecta hoy día, lo mío es una cruzada, entiéndeme, o sea, es que lo mío y lo de otros muchos, que he llevado muchísimos años intentando reivindicar la música de cine, porque la música de cine, Leonardo, no es música de ascensores. Es decir, está muy bien entrar en un ascensor o entrar en un salón en donde hay algo y de repente escuchas musiquita de fondo y dices, mira qué agradable, qué bonito, esto es Superman, ¿ok? No, pero la música de cine no se ha hecho para acompañar, ni la música de cine se ha hecho para aderezar. La música de cine es un guión narrativo de una película. Es decir, la película tiene dos guiones, el guión visual, que es el que hace la cámara, y el guión narrativo musical, que es el que te está contando a través de la música que estás viendo en la pantalla. Y eso es muy difícil de hacer, eso no lo hace cualquiera. Lo que está todo el mundo acostumbrado a escuchar es el tema principal de los créditos. Antiguamente en el cine acompañaba, bueno, pues para introducir como a modo introito, pero después hay todo un desarrollo de un compositor de una media de 40, 50, 60 minutos. Hay películas que la música que tienen son 8 minutos, o también tiene 80, ¿no? Depende. Y pero esa música tiene un enormísimo valor, y eso hay que reivindicarlo. Entonces el objetivo de este libro es el objetivo que desde hace muchos años algunos llevamos diciendo, es reivindicar la música de cine como un valor mayor dentro del séptimo arte, dentro de la industria visual, y la importancia que tiene que tener algo que por tradición nunca se le ha dado, o a todo el mundo ha pensado que es un acompañamiento. Y no, señor, no se trata de que poner una música más bonita como el que está haciendo un disco normal de un grupo de música o lo que sea. No, esto es más complicado de lo que parece. Y en ese libro se explica por qué. Y ese ha sido el objetivo del libro, la reivindicación, reivindicarlo, manifestándonos, haciendo esa cruzada que te estoy comentando.
¿Quién no reconoce, por ejemplo, esto? Más reconocible todavía es el momento del in, in, in. No, porque si estamos hablando de psicosis.
Efectivamente.
No, pero mira, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, yo soy un friki de Star Wars, ¿no? Y claro, yo me trago todo lo que sale de Star Wars. Y, por ejemplo, cuando te pones a ver lo del making of y todo este tipo de cosas, cuando te ves precisamente a los músicos de la orquesta siguiendo en una pantalla una escena determinada y cómo van poniendo énfasis en un sitio, en el otro, porque ahora se están peleando, ahora esto, ahora... La verdad es que eso llama mucho la atención. Y tiene muchísimo mérito, ¿no?, a la hora de poder realizarlo, ¿no? Es lo que tú comentabas anteriormente, ¿no?, del valor que tiene lo que es la banda sonora, ya no el hecho de la parte reconocible de una canción determinada que sea con lo que empiezan los créditos, sino las partes que te encuentras dentro de la propia película, ¿no?
Claro, si eres un fan exacerbado de Star Wars, habrás visto precisamente algunos vídeos de John Williams, sí, el famoso compositor, en activo todavía con 90 y pico años, increíble.
Es el mismo de Tiburón, por cierto.
Que es el mismo de Tiburón.
Bueno, es de muchísimo, porque la verdad es que...
Un auténtico maestro. Pues habrás visto algunos vídeos, y sobre todo, por ejemplo, un vídeo que ahora me viene a la memoria dirigiendo el tema de Duel of Fates, que es el tema famoso del coro. ¿Has visto cómo?
Espera un momentito, muévete un poquito, José Carlos, porque perdemos un poco lo que es la cobertura. Ahora
me oyes.
Sí.
Pues sí, te estaba comentando que, por ejemplo, en ese John Williams, en el que está dirigiendo la pieza de Duel of Fates, de la amenaza fantasma, que suenan los coros y todo eso, ¿no? Suena el coro cantando y todo eso, es un tema espectacular. John Williams interrumpe la orquesta en varias ocasiones para decirle a los músicos que hagan énfasis en determinados momentos que a nosotros nos resulta imperceptible. Pero el compositor tiene que hacer eso. El buen compositor tiene que hacer énfasis en esos momentos. Y fíjate, dentro de la Guerra de las Galaxias, como el propio John Williams, el poder narrativo de su música que en las sucesivas películas de la Guerra de las Galaxias, cuando aparece Anakin, el famoso Darth Vader de Hobbin, que tú recordarás, hay determinados momentos en la película en la que se nos descubre que suena el tema de Darth Vader cuando sale el chico. Es decir, nos está describiendo narrativamente que ese niño pequeño tan inocente que se ve ahí en un futuro, cuidadín con él. O sea, es la música tiene ese valor simbólico y ese valor descriptivo de identificación de los personajes.
Mira, este es el Duel of the Fates, este que estábamos comentando anteriormente, Bueno, que fue una apuesta muy fuerte, ¿eh?, cuando realizaron esta película, de cambiar un poco lo que es la música en sí de Star Wars, totalmente reconocible, a poner otro diferente, y yo creo que lo petaron, ¿eh?, porque vamos, yo creo que lo mejor de la película es la banda sonora, vamos, directamente, ¿eh? Por lo menos que fuera muy buena La amenaza fantasma.
Sí, si valoramos el tema, yo creo que la música de John Williams estaba por encima de la película. No solo como música independiente, insisto, sino como música narrativa en la película, que incluso te voy a decir una cosa. La música de John Williams para la saga de Star Wars de películas posteriores está mejor colocada en la película que las famosas películas de Star Wars del principio. Pero eso es un tema polémico. Lo dejamos para otro año.
Eso hay que estudiarlo, A mí donde
hay que estudiarlo,
la marcha imperial ahí cada vez que aparecía una navecita.
Efectivamente.
Bueno, como decimos, mañana es cuando se presenta este libro. Será a partir de las 7 de la tarde en la librería El Laberinto. Estas bandas sonoras para despedir los días. Yo para despedir esta conversación contigo, José Carlos, lo que he elegido es la banda sonora de E.T., que también es todo un clásico y también espectacular donde los haya. José Carlos, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero.
Gracias a vosotros por vuestra amabilidad y mañana espero a todo el que quiera en Librería El Laberinto a las 7 de la tarde.
Y además de gratis, como es normal, ¿eh? Venga, José Carlos, hasta luego.
Un abrazo,
venga,
gracias.
Coge la bicicleta, que yo la llevo, vámonos.